Castilla-La Mancha.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Extinguido el fuego en la nave de tratamiento de pasta de pan de Chiloeches en la provincia de Guadalajara. Se trata del segundo que se produce en estas instalaciones en apenas un mes. Las llamas han quemado la estructura de la fábrica y el interior, así como pales y contenedores de plástico. Es la noticia que destacamos hasta ahora, pero han pasado más cosas en este día. Por ejemplo, que Emiliano García Page ha anunciado que Castilla-La Mancha va a contar con la ley más exigente de España en la prestación de servicios sanitarios, una norma que será conocida como la ley Tembleque, como reconocimiento, ha dicho el presidente regional, a la batalla librada por este municipio contra el cierre programado por el anterior ejecutivo de los centros de salud rurales.
Nosotros en el 2018 tramitaremos una ley que actualice, que diga con claridad a cuántos kilómetros hay que tener un centro de salud, cuáles son los servicios mínimos que una sociedad moderna y actual necesita y entiende que son básicos. En definitiva, actualizaremos la cartera de derechos de los usuarios con una ley que sin duda ninguna tendrá que llamarse la ley Tembleque.
Enseguida te contamos otros asuntos, antes, como siempre, tiempo y tráfico. Mañana jueves esperan en nordeste intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles o chubascos más probables en la serranía de Guadalajara. En el resto van a predominar los cielos despejados, aunque eso sí, van a aparecer también nubes según avance el día. En cuanto a las temperaturas, alcanzaremos los 22 grados en Toledo, 20 en Guadalajara, 17 en Cuenca, 21 en Ciudad Real y 23 en Albacete. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas. Afortunadamente, continúa la tranquilidad en general, tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay a esta hora inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Hablamos, insistimos, de tráfico fluido y cómodo.
9 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días, se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El gobierno regional ha solicitado al gobierno de España que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los polígonos industriales de Chiloeches. Cristóbal Cabezas.
Sí, así lo ha anunciado el portavoz Nacho Hernando a raíz del incendio originado en las últimas horas en una planta dedicada al tratamiento de pasta de pan ubicada en el polígono de La Vega, también en Chiloeches. Recordemos que este fuego ha ocurrido en un polígono muy cercano al de Alboyeque, donde ardió otra fábrica en agosto. Vamos a escuchar a Nacho Hernando.
Que esta misma mañana hemos mantenido una conversación telefónica y posteriormente hemos enviado una carta formal a través de un fax a la delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha para solicitar la colaboración activa entre ambas administraciones para poder garantizar la seguridad en la zona de los polígonos industriales de Chiloeches.
Asimismo, el portavoz del Ejecutivo ha anunciado que el Gobierno regional se personará en las causas abiertas en estos incendios a través de los servicios jurídicos de la Junta.
Y sobre este incendio, ya recordamos, extinguido, también se ha referido el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio.
Hoy ha habido no solamente un incendio, hoy ha habido otro conato de incendio en esa planta antigua, esa planta que ya se apagó, ha habido otro conato de incendio, y además de esta planta, que también se está investigando si tiene alguna conexión empresarial las dos plantas, que puede que haya conexión empresarial entre ellas. Y la Guardia Civil ha emprendido una investigación exhaustiva, porque está claro que en estos momentos pues ya las sospechas son cada vez mayores.
Por cierto, que el próximo lunes estaba prevista una inspección municipal en la planta incendiada en Chiloeches este miércoles. Lo anunciaba en las últimas horas el alcalde de la localidad, quien ha asegurado que la situación les está desbordando. Eso sí, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a los vecinos como a los empresarios que se quieran implantar en este polígono. Ha asegurado que desde el ayuntamiento se actúa conforme a la ley. Y también se ha hablado este miércoles en las Cortes de la gestión del incendio en la planta de Chiloeches, eso sí, del mes de agosto. El PP ve sombras de corrupción en la gestión del fuego, concretamente en el caso del viceconsejero de Medio Ambiente saliente, Claudio Alonso.
Ya se ha convertido en un nuevo caso de oscurantismo político y que empieza además a convertirse en un caso con unas sombras de corrupción tremendamente graves. yo creo que hay que empezar a hablar con las cosas y hay que llamar a las cosas lo que realmente parece. Porque lo que no puede ser es que Emiliano García Page, presidente de esta comunidad autónoma, se siga escondiendo con la cuestión del viceconsejero.
Y el PSOE le recuerda a Alonso que el PP es el único partido imputado por corrupción, lo decía José Luis Escudero.
Un gobierno que desde luego, si se está caracterizando algo a lo largo de su primer año de vida en esta legislatura, es precisamente de ser transparente y en absoluto opaco, algo que quizá al Partido Popular sí que le recuerde, puesto que era, bueno, pues la característica del gobierno de Cospedal.
Cambiamos de asunto. El consejero de Educación y el rector de la universidad se van a reunir mañana jueves para hablar, entre otros asuntos, del contrato o programa para los próximos años. José Melero.
En esta cita se hablará primero del plan estratégico de la universidad, de sus perspectivas para el futuro, de la implantación de nuevas titulaciones y de ese contrato programa con el horizonte puesto en 2020. Además, y asociado a esto, se verá cuál es la aportación que debe hacer la Junta a la institución académica, aunque el consejero de Educación, Ángel Felpeto, recuerda que ve difícil llegar a los 140 millones tal y como solicita la institución.
La comunidad autónoma, como ustedes saben, tiene un techo de gasto y la Consejería de Educación tiene en este momento un proyecto de presupuesto que lógicamente está vinculado a su aprobación a lo largo de los próximos meses, ¿no? Y en ese escenario yo he dicho que creo que no es bueno que se nos diga que o 140 millones o nada.
Eso sí, ha dejado claro que una subida de tasas no sería una salida a la necesidad de financiación de la universidad.
La ruta de la Pasión Calatrava es ya fiesta de interés turístico nacional, lo ha anunciado la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo. Nos lo cuenta Víctor Morujo.
Una declaración que se produce por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo después de que el Ejecutivo Regional, a través del Servicio de Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía, remitiese un informe favorable. Carmen Olmedo.
Y bueno, pues hoy la buena noticia es esa, que ya tenemos declarada de interés turístico nacional la Pasión Calatrava en el campo de Calatrava. Yo creo que es un marchamo de calidad, algo que les puede permitir no solamente engrandecer su Semana Santa, sino también el potencial turístico y económico que supone para la comarca.
La ruta de la Pasión Calatrava la componen los ayuntamientos de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Calzada, Granátula, Miguel Turra, Moral, Pozuelo, Torralba y Valenzuela.
Nos vamos hasta Albacete. Antonio Garamendi, presidente de CEPIME, ha estado hoy por la ciudad. Nos lo cuenta Antonio Sánchez.
Continúan los visitantes a la feria de Albacete y el turno en esta oportunidad ha sido, entre otros, para Antonio Garamendi. Antonio Garamendi es el presidente de CEPIME y ha anunciado, entre otras cosas, que el año que va a acabar, que 2016, a pesar de la incertidumbre política, puede ser un buen año económicamente hablando.
Las noticias buenas es que el año, a pesar de lo que estamos viviendo, va a acabar bien. El año va a acabar con un crecimiento con el 3,3%, ayer nos lo decía el secretario de Estado de Economía, y volveremos a repetir la senda de creación de empleo de esos 500.000 empleos.
Los buenos augurios de Antonio Garamendi, presidente de CEPIME.
Toledo será la primera sede en España y en Europa que pondrá en marcha la experiencia de fútbol con valores que promueve el Papa Francisco desde hace 20 años. Se trata de Fútbol, un proyecto educativo que vincula el deporte con la educación y que persigue enriquecer la vida de los jóvenes y su entorno a través del fútbol. Entre los días 4 y 9 de octubre, la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes, en colaboración con el Club Deportivo Toledo, Seguros Solis y Ambulancias Finisterre, va a celebrar la primera edición de este programa. José María del Corral es el responsable de Escolas las ocurrentes y persona muy cercana al Papa Francisco.
Toledo porque es el origen, Toledo es el principio, digo, aquí nació, esta es la capital. Y cuando el Papa habla de cambiar la educación y esta revolución educativa de la cual ya muchos hablan, entonces hay que ir al origen para pensar el futuro, hay que recuperar las raíces. Toledo representa eso.
Esta organización está presente en 190 países a través de su red, que integra a más de 430.000 escuelas y redes educativas. Y un asunto más, hasta ahora se está presentando en el Museo del Ejército de Toledo el libro Gobierno y Administración Militar en la Segunda República Española, de Justo Alberto Huertas Barajas, una obra absolutamente novedosa, la bibliografía existente sobre el ejército español en el siglo XX. El propio autor nos explicaba por qué hay que leer su obra.
Yo, para todos los oyentes de COPE, lo fundamental, creo que lo importante es que es un libro que les va a acercar a una realidad pasada, pero que también puede ser presente. Es decir, les puede ayudar muchísimo mejor a entender incluso la realidad actual, porque muchas de las cosas que han pasado ahora pasaron antes. Entonces, la historia siempre hay que mirar atrás para conocer el futuro.
Principalmente hace un análisis de todos los elementos que configuraron la administración militar en la Segunda República. Por nosotros, nada más. Sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.